Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La mañana nos deja la imagen de un Parlamento semivacío y con un Pedro Sánchez tirando una vez más de retórica, con más marketing que efectividad y con más titulares pomposos que con concreciones. Si eres empresario y si eres autónomo, sabes de lo que te hablo. Pero lejos de lo que pasa en el Congreso, la crisis del coronavirus nos sigue dejando historias que son una puerta a la esperanza. Sabemos que los datos no son especialmente alentadores y enseguida te los cuento, pero hay noticias que nos aportan luz. Una luz tan necesaria estos días. Además de esa vacuna, que podría estar lista en otoño, quiero presentarte a Belén. Belén es de Badajoz, tiene 22 años y este curso estaba de Erasmus en Foggia, en Italia. Durante el carnaval viajó a Venecia y cuando se intensificó la crisis del coronavirus, sus padres le pidieron que volviera. A su regreso a Badajoz se notaba algo resfriada, se hizo la prueba del COVID-19 y dio positivo. Lleva más de 2 semanas aislada con una buena noticia. La última prueba, el último análisis al que se ha sometido, ha dado negativo. Y hoy el caso de Belén nos sirve de ejemplo para hablar de los 82.000 recuperados en todo el mundo, de los que 1.081 están en España.
Que los días acaban pasando y cuando te das cuenta ya estás curado y te alegras un montón, sobre todo de haber seguido el aislamiento y también seguir todos los consejos, vamos, todo lo que te dice el servicio sanitario, que es muy importante porque si no esto nunca va a acabar.
Casi 1.100 recuperados en España. El resto de datos siguen creciendo a un ritmo que todavía no somos capaces de frenar. Invertir la curva ascendente es aún cuestión de muchos días. Tenemos 13.700 casos por COVID-19 en España y casi 600 muertos. La previsión es que, ya digo, todavía pasen unos días hasta que las medidas de aislamiento que hay que cumplir tengan su efecto en las cifras. Sobre todo hay que pensar en el colapso de los hospitales. De ahí que sigamos haciendo el esfuerzo, pidiendo un esfuerzo responsable. Hay que hablar de los memos que salen a la calle disfrazados, no sé, de dinosaurios o los que salen a hacer deporte. Hay que hablar también de los 88 detenidos por incumplir las normas, pero si de alguien hay que hablar es de ti, de todos los que lleváis 5 días metidos en casa y que no tenéis intención de salir a la calle si no es imprescindible hasta que pase todo esto. Sabes que lo que no te va a fallar es la radio y la cadena COPE. Completamos la portada de este miércoles con más noticias y con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues es noticia destacada en este miércoles la absolución de uno de los 3 jugadores de la Arandina que habían sido condenado por agresión sexual a una menor. Su condena hasta ahora era de 38 años de cárcel y hoy, sin embargo, ha quedado absuelto por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La misma sala ha rebajado también la condena a otros 2 jugadores de manera considerable, hasta 4 y 3 años de cárcel respectivamente. ¿Cómo se explica un cambio tan drástico? Pues el tribunal dice que no fue agresión, sino únicamente abuso sexual, porque cree que la cercanía de edad con la víctima es, en este caso, un atenuante. Además, la Junta Electoral Gallega acaba de dar el visto bueno a la suspensión de las autonómicas del 5 de abril. No va a haber elecciones, pero repitiendo todo el proceso, es decir, volviendo al inicio, antes de las candidaturas, posibles listas conjuntas y, además, respetando los 2 meses que deben pasar desde su convocatoria. Mientras tanto, el coronavirus y el confinamiento no evitan que haya quien aproveche la situación para delinquir. Hay, por ejemplo, 3 hombres detenidos en Las Palmas cuando intentaban forzar un coche y en Mieres, en Asturias, una mujer que se había hecho pasar por personal de la Seguridad Social para robar en las casas, sedando a sus víctimas, también ha sido detenida.
El ritmo de crecimiento de los casos de coronavirus se mantiene estable desde ayer en un 18% más. Esto es un total de 13.716 contagiados oficialmente en España y en total, en todo el mundo, la cifra se acerca a los 200.000. Por eso cualquier avance es un rayo de esperanza, sobre todo si tiene que ver con la deseada vacuna y que China dice tener lista. ¿Para cuándo? Pues la gran pregunta. Los expertos coinciden en que todavía queda mucho tiempo.
Junio, julio podrían estar los primeros resultados y yo creo que a principio del otoño, septiembre, octubre, podríamos tener esa vacuna. Una vacuna tarda entre 10 y 12 meses en poder tenerla en el mercado, disponible para todo el mundo.
El doctor y profesor Sánchez Martos explicaba en Herrera en COPE esta mañana también que él tiene mucha esperanza en otras pruebas que se están haciendo aquí en España, por ejemplo, tratando a los pacientes con medicamentos contra el VIH, contra el virus del SIDA.
Bueno, cada día, Antonio, conocemos un nuevo avance, una novedad que nos da esperanzas. Por ejemplo, pues eso, esperanzas que llegan desde avances, desde cualquier rincón del mundo. Hoy, por ejemplo, en Francia, un laboratorio ha anunciado que ha conseguido que desaparezca el virus en 6 días.
Sí, esa es la previsión. El 75% de los casos en los que aprobó un tratamiento contra el paludismo. Todavía, no obstante, necesitan nuevos ensayos clínicos. Y en Bélgica, un experto virólogo ha encontrado el mecanismo para multiplicar los test. Esto es fundamental. Pretende llegar al final de esta semana haciendo unas 500 pruebas al día. Se van dando pasos, y no solo en los laboratorios. En Vigo, por ejemplo, en el hospital de Meixoeiro, se ha comenzado a realizar la prueba del coronavirus desde el coche a pacientes leves. ¿Esto qué implica? Lo hemos visto en otros países, que no tengan que bajar. Y hoy sabemos también que Sanidad va a multiplicar los tests en general en pacientes de riesgo. ¿Cómo se va a hacer esto, Maribel Sánchez?
Podrían empezar a hacer estas pruebas rápidas desde mañana mismo a todos los que presenten síntomas, incluidos los que estén en sus propias casas. Eso sí, decía el director de alertas sanitarias, necesitarán un seguimiento por parte de los profesionales de la sanidad. No es un kit de uso particular y no hay que preocuparse porque habrá para todos.
Con ese mecanismo recuperaremos algunos de los problemas que se venían detectando en las últimas días, semanas, en los que se retrasaba el poderles hacer el test.
Lo que sí saben es que con estos tests se puede disparar el número de positivos, no debemos alarmarnos. Es que hasta ahora no teníamos contabilizados esos pacientes leves.
Este método, que podrá tener algún falso positivo, algún falso negativo, y habrá que corregir por estas probabilidades, sí que puede incrementar sustancialmente el número de casos positivos.
Sin embargo, Fernando Simón confía en que la evolución del número de casos graves, los ingresados en la UCI, mantengan la misma tendencia, sin grandes sorpresas, por las medidas preventivas que se están tomando.
También tenemos los primeros hoteles que comienzan a transformarse en hospitales. Esta primera prueba de ensayo se va a hacer en Madrid. También pabellones como el de IFEMA, los recintos feriales de Madrid, que además de alojar a personas sin techo, van a servir para ingresos hospitalarios en otros casos.
Sí, se trata, Antonio, de habilitar otros edificios como si fueran hospitales. Es algo parecido a lo que hizo China con éxito, separando a los enfermos menos graves que solo necesitaban aislamiento para no saturar hospitales. Pero claro, convertir en centros sanitarios espacios improvisados a toda prisa tampoco es fácil. Hay que prestar atención, por ejemplo, al caso de esta empresa que acaba de entregar 500 colchones a hospitales, pero que ahora, en la otra cara de toda esta crisis, se está enfrentando a un ERTE. Sefi García.
90 de los 120 trabajadores que se distribuyen en 3 centros irán al paro temporal durante 15 días, aunque los responsables de la fábrica no descartan ampliarlo. Les han cancelado los pedidos comerciales en España y un pedido de 1.500 colchones para Francia. Siguen atendiendo la demanda hospitalaria, pero no tienen mascarillas, ni siquiera las que utilizan habitualmente para protegerse del polvillo que genera alguna de las actividades. Poligón es una empresa familiar de 4 hermanos. Lucas González Miguel es uno de ellos.
Ahora mismo, pues el 95% de las ventas se han paralizado totalmente. O sea, problemas de mercancía no hay porque podemos seguir recibiendo mercancías, o sea, estamos abastecidos, pero claro, el problema es que no hay pedidos para fabricar.
El 50% de la producción de esta empresa se exporta a Europa especialmente y también a los Estados Unidos. Su almacén acumula cerca de 5.000 unidades.
Esto, si eres empresario, si tienes un negocio, igual te suena, porque es el reflejo de tantas dificultades económicas en pequeños negocios que esperan poder acogerse a ese plan anunciado por el gobierno de ayudas directas o indirectas. Recuerda, incluye moratoria de hipotecas. También se van a evitar los cortes de suministro de luz o de agua a afectados que no pueden pagar. Y sobre todo, la mayor parte de ese plan, que son unos 100.000 millones, ¿cómo se van a distribuir? Se van a dar a través de avales, para que las empresas puedan recibir préstamos.
Bueno, las empresas, además, Antonio, se comprometen a mantener al menos 6 meses los puestos de trabajo cuando vuelvan a la actividad, como detalla hoy el Boletín Oficial del Estado sobre estas ayudas. ¿Qué es lo menos positivo de todo esto? Pues que los autónomos van a tener que seguir pagando las cuotas, aunque no ingresen nada en sus negocios.
Bueno, pues en un pleno de lo más extraño, esta mañana en el Congreso, sin apenas diputados, la Cámara prácticamente vacía, el presidente Pedro Sánchez ha comparecido para explicar precisamente todo lo que está haciendo el gobierno en esta crisis del coronavirus. Y la conclusión, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
O al menos una conclusión de las más evidentes es que el presidente es más bien pesimista en todos estos aspectos.
Efectivamente. Pedro Sánchez ha dirigido a un congreso prácticamente vacío, con una treintena de diputados sentados en sus escaños, a más de un metro de distancia. También la vicepresidenta Carmen Calvo, de su jefe, con los servicios de la Cámara con mascarillas, pasando una mopa tras cada intervención desde la tribuna de oradores. Todo ha sido la extensión de una situación inédita en España, a la que el presidente ha apelado para pedir un cierre de filas a su lado.
Lo más duro está todavía por llegar, cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Estoy pidiendo, señorías, sacrificio. Estoy pidiendo también unión.
Unidad para dejar fuera del debate político la epidemia, lo ha pedido explícitamente al cierre de la sesión, y arrancar de todos el respaldo a unos presupuestos generales del Estado de reconstrucción, pero ya de cara a 2021.
Resulta evidente que descenderá el Producto Interior Bruto anual. 2020 no tendrá 12 meses, sino 10 o incluso 9.
Enfrente, Pablo Casado ha metido en el congelador las críticas sin ocultar las deficiencias en la gestión ante la crisis, que ve negligente como para pedir responsabilidades cuando todo pase en una comisión de investigación. Sin embargo, ahora mismo el líder del PP tiende la mano.
Que nuestro lugar quizá estaría manifestándose frente a nuestras casas y sedes. A diferencia de otras graves crisis del pasado, esta batalla la afrontamos juntos. El pueblo español será una gran familia unida.
Tono bronco contra el gobierno, el usado por Vox, descontado, pero también por Esquerra, cuyo portavoz costalero, Gabriel Rufián, ha llegado a amenazar a Sánchez con revisar su pacto de investidura una vez logre superarse esta crisis. Rotos todos los esquemas, el virus devuelve así la legislatura a una suerte de kilómetro cero.
Bueno, además esta situación, que ya es histórica de por sí, nos va a dejar otro capítulo más, que va a ser la segunda comparecencia extraordinaria del rey Felipe VI desde que es jefe del Estado.
Buenas noches. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias,
ya lo hizo, con ocasión del referéndum ilegal y el desafío independentista en Cataluña, era octubre de 2017, y esta noche, después de una reunión con los ministros que están al frente del Comité de Crisis del Coronavirus, va a enviar también, Antonio, un mensaje que se espera de ánimo y de responsabilidad para todos.
Mensaje para los españoles que siguen en gran medida en casa y a todos los que están poniendo de su parte en esta situación. Sanitarios, servicios públicos, fuerzas de seguridad que continúan con su labor fundamental. Por ejemplo, ya son 2.600 los militares desplegados en medio centenar de pueblos y ciudades de España. Desde hoy también hay entre ellos miembros del Ejército del Aire. Y hoy queremos saber cómo está siendo la tarea de estos efectivos. Manuel Ángel Gómez.
El comandante Álvarez Viana, jefe de la unidad de intervención de la UME en Canarias, nos ha explicado que van por las poblaciones grandes, medianas y pequeñas, realizando labores de vigilancia y aclarando dudas a los residentes.
Por mucho que se repita, siempre hay personas que tienen sus dudas y bueno, nosotros vamos aclarando, vamos diciéndole todo lo que puede hacer, todo lo que no debe hacer.
Cuenta que la gente está colaborando mucho, muy concienciada y en general cumple con las reglas del estado de alarma. Encerrados en casa, reaccionan con curiosidad cuando los militares de la UME pasan por sus calles.
Se ve cómo la gente se asoma por sus balcones y en sus ventanas, sacan los móviles, nos quieren grabar y nos preguntan y desde sus viviendas, ¿no?
En las zonas donde hay turistas, difunden sus mensajes también en inglés, francés, italiano y alemán para que la información llegue a todos.
Recuerda que ya se ha prohibido también la entrada de fronteras en la Unión Europea y de cualquier persona que no sea de algunos países de la Unión, y que además el cierre de fronteras va a ir a más porque también va a afectar a los aeropuertos muy pronto. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha explicado cómo están las cosas hoy en Herrera en COPE.
Inmensa mayoría de las compañías aéreas, aquí en España al menos, han suspendido casi todos sus vuelos con el extranjero, y lo que sí, en algunos casos, pues están operando lo que son vuelos de repatriación, porque dentro de muy poco va a ser muy difícil que la gente pueda volar, al menos mientras está declarado el estado de alarma.
Es decir, tampoco un Barcelona-Sevilla.
Tampoco un Barcelona-Sevilla.
Hablábamos de la presencia de los militares en ese medio centenar de ciudades y de pueblos españoles, de la labor que están haciendo. Y te habrás preguntado, ¿las has visto en tu ciudad? Puede, y sabes que no están en Cataluña. ¿Por qué? Se lo ha preguntado esta mañana Carlos Herrera a la propia ministra de Defensa, que ha eludido la cuestión en Herrera en COPE.
la ausencia de las tropas de la UME en Cataluña suena a...
¿Llegará?
Allí no nos metemos porque vaya...
No, don Carlos, no, de verdad, no se equivoque. Llevamos 2 días. Hay en 48 localidades plegadas en España, hay miles de localidades porque estamos yendo a capitales de provincia y estamos yendo a unas localidades mayores.
Vamos con todas esas situaciones que son del todo anómalas en España. Hemos visto muchos turistas que son ajenos a las recomendaciones del gobierno. Esas imágenes en el litoral valenciano y en otros puntos de extranjeros que están de vacaciones y el estado de alarma es como si no fuera con ellos. Esta situación la hemos visto también en Canarias. Santi Morollón.
Los turistas extranjeros son en su mayoría los protagonistas de estos comportamientos irresponsables, especialmente en la zona turística del sur. Muchos esperan su regreso a casa tumbados en la piscina sin mantener una distancia mínima, algo que no está permitido. En este caso alegan desconocimiento, pero también hay residentes que se saltan la prohibición y con consecuencias. Ya se ha abierto una investigación contra este hombre que subía en redes un vídeo presumiendo de salir a la calle en la laguna.
Una maravilla ver la ciudad así y bueno, fantástico, quédate en casa. Quédate en casa porque alguien ha decidido que te quedes en casa. Yo me quedo en casa si quiero.
No es el único caso. La policía local de Güímar ha denunciado a otros 5 jóvenes, 5 inconscientes, que se fotografiaron en las canchas de baloncesto en Instagram con el hashtag Yo me quedo en la calle.
Durante toda la mañana en COPE estamos preguntándote qué es lo primero que quieres hacer cuando pase todo esto. ¿Qué nos han contado los siguientes?
Pues mira, vamos a escucharlo directamente. Nos han dejado sus mensajes en el 637-230000.
Empezaré por una paella con unos y seguiré con distintas comidas, como por ejemplo unas codornices con arroz y setas con otro grupo.
Yo lo primero que voy a hacer es pagarle un viaje a mi mujer. Del mismo tiempo que estamos en casa.
Yo, en cuanto pueda salir de mi casa, lo que voy a hacer es ir a ver a mi hija que ha tenido un nene y todavía no lo conozco. Eso es lo que haré, y darles un abrazo muy fuerte.
Pues mira, comer en compañía, viajar con la pareja, reencontrarse con la familia, pues yo creo que es lo que queremos hacer todos en cuanto acabe esta situación. ¿Y tú, qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe esta cuarentena? 637-230000.
José Luis Corrochano, ¿los Juegos Olímpicos de Tokio están o no están en el aire?
Sí, tengo 4 noticias que contaros. Bueno, la primera, ha habido una reunión esta mañana entre el presidente del Comité Olímpico Internacional y los presidentes de los comités de países europeos. Por ejemplo, Alejandro Blanco. Me traslada Ángel García lo siguiente. Esto es lo que Alejandro Blanco le ha dicho al COI. Hemos expresado la situación de los deportistas en España porque no es que vayan a estar 2 semanas sin entrenar, es que puede que esta situación se alargue y no podremos llegar a Tokio en las mejores condiciones. Y como nosotros, varios países. Anoche estuvo en el partidazo y una de sus frases, esta que le ha transmitido al presidente del COI, está dando la vuelta sobre todo al mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. Del fútbol, la AFE, Asociación de Futbolistas, lo vamos a contar a las 3:05, le parece temerario poner fechas de regreso. Conflicto de fechas en el tenis con Roland Garros. Lo han situado en el mes de septiembre y entra en conflicto con las fechas de la Laver Cup, el torneo de Roger Federer. Y la UCI, Unión Ciclista Internacional, cancela todo hasta finales del mes de abril.
Gracias, Corro. Te interesa saber ahora lo que ocurre en tu ciudad y en tu provincia en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
Queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas... Tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo...
Lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news...
Frente a los bulos, las mentiras...
Escuche la radio. Escuche COPE.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid y lo primero, como ya es habitual estos días, es actualizar esas cifras del coronavirus en Madrid con datos que ha ofrecido el Ministerio de Sanidad. De nuevo hay cifras negativas, pero también las hay para la esperanza. ¿Por dónde empezamos? Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Pues empezamos, Marta, si te parece, con el buen dato que ha ofrecido Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Madrid dobla en tasa de recuperados al resto de comunidades.
El doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia, digamos, más largo que el resto y, por lo tanto, ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse.
Estamos en Madrid ya cerca del millar de personas que han dejado este virus como un mal sueño, pero hay otros que no. De hecho, el virus sigue creciendo en la región. Tenemos hasta ahora 5.637 contagiados y 390 fallecidos. Son 766 casos y 35 muertos más que ayer. La media de fallecidos ha bajado respecto a los últimos días. Veremos si sigue esa tendencia mañana. Y en Madrid sigue preocupando y mucho el caso de la residencia Montehermoso de la capital. Esos 17 ancianos fallecidos, esas decenas de infectados, entre ellos trabajadores, Simón reconoce que hay más casos en España y que se están buscando soluciones.
Los grupos vulnerables, y más si están concentrados en un punto concreto, obviamente la epidemia tiene un impacto muy importante, tanto en Madrid como en otras residencias de las que ya tenemos constancia en otras comunidades autónomas. Son grupos que tenemos que proteger. Se está ahora mismo trabajando en un procedimiento para tratar de reducir los riesgos asociados a las residencias de ancianos.
Al hilo de este asunto de la residencia Montehermoso, es noticia que te hemos adelantado aquí en COPE. La Fiscalía de Madrid abre diligencias de investigación por esas 17 muertes a raíz de la denuncia que ha presentado el defensor del paciente.
Entre los últimos positivos tenemos el tercero en el gobierno regional. Se trata de la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo. Lógico, teniendo en cuenta pues que estos días ha estado trabajando codo con codo con la presidenta Díaz Ayuso. También positivo el alcalde socialista de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Guillermo Ita, y entre los fallecidos, héroes anónimos como Juan Sánchez. Es un policía municipal de Vicálvaro, 58 años, primer agente local muerto por coronavirus. Llevaba de baja desde el 10 de febrero y tenía problemas respiratorios previos. Así está la situación en Madrid. Es el quinto día de estado de alarma, de encierro en casa, un día más en el que hay que insistir, tenemos que insistir en que el mejor remedio para evitar propagar más el virus es que nos quedemos todos en casa y solo salgamos para lo más necesario. Trabajar, sacar al perro unos minutos, comprar lo más urgente y atender a un mayor o a un dependiente. Poco a poco, este mensaje va calando en los madrileños. Hay ya pocas fotos de aglomeraciones, de muchas personas en la calle. Lógicamente, con más de 6 millones de habitantes, pues hay excepciones. Por ejemplo, en la capital, durante las últimas horas se han puesto 352 denuncias y llevamos ya 9 detenciones. Hay que dar un tirón de orejas en los distritos de Centro, Puente de Vallecas y Tetuán. Son los que más están resistiendo, donde más están incumpliendo este confinamiento en casa. Y hoy también es noticia la puesta en marcha de los hoteles medicalizados. 60.000 plazas que los pacientes más leves van a poder utilizar, van a poder pasar esa cuarentena sin riesgo, atendidos, eso sí, por médicos y enfermeras. Lo que se cambia es el escenario. Son hoteles en los que también se van a hospedar los médicos que se han incorporado para atender esta crisis. Hoteles medicalizados y el pabellón 14 de IFEMA, que también se está preparando para acoger a las personas sin hogar y que pasen allí el aislamiento. Se van a poner 150 camas y, si fuera necesario, se van a ampliar. Esas camas se unen a las 1.500 plazas que ya existen en la red estable de personas sin hogar. Darío Pérez, responsable del SAMU Social, explica qué es lo que va a pasar con los casos positivos que se vayan detectando allí.
Los profesionales sanitarios harán, en este caso, el seguimiento de esas personas. Si tenemos tos, si tenemos fiebre, si tenemos escalofríos, si tenemos dolores musculares, irán identificando si hay alguna persona que pueda presentar signos. En ese caso, procederemos como el resto de casos que ya estamos haciendo en los centros. Le pondremos en contacto con la red sanitaria y si hay que proceder a su aislamiento, lo haremos como ya tenemos algunas personas en la red de personas sin hogar.
Como te puedes imaginar, con esta situación toda ayuda es poca, también a nivel psicológico. En este sentido, el Hospital Gregorio Marañón ha puesto en marcha una interesante iniciativa y ahora mismo te la vamos a contar. Pero ahora nos ocupamos del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Vamos directamente a la DGT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix. No genera retenciones, pero mucha precaución porque obliga al cierre de dos carriles al tráfico, como decimos, dirección Burgos. Además, le recordamos que solo pueden realizarse desplazamientos justificados e imprescindibles.
En la M30 y las calles de la capital, pues mucha calma, apenas circulación. Este miércoles se ha reducido en hora punta un 62% el tráfico en la M30, un 66% en el interior y un 65% en el exterior de esa M30. Son las 2:25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Tenemos nubes ahora mismo, pero la temperatura es bastante agradable. 20-21 grados de máxima, las mínimas menos frías ya esta noche, 7-8 grados de mínima. A esta hora tenemos 15 en el centro de Madrid. Y ya te aviso para que no hagas planes y sobre todo para que no te desanimes. El mal tiempo, las nubes y la lluvia van a volver este fin de semana. Así que, bueno, de alguna manera nos va a ayudar el tiempo en ese confinamiento obligatorio que tenemos todos impuesto. El Hospital Gregorio Marañón ha puesto en marcha una unidad de atención psicológica para pacientes y familiares afectados por el coronavirus. También van a ayudar a los profesionales. Alba Prieto ha hablado con uno de estos psicólogos. ¿Qué te ha contado, Alba? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Nos atenderán a cualquier hora del día. Están haciendo turnos de mañana, tarde y noche todos los días de la semana. Sus funciones son atender tanto a pacientes que estén pasando por la enfermedad como a sus familiares, sin olvidarse de los profesionales que también le prestarán ayuda psicológica y apoyo emocional si fuera necesario. María Mayoral es psicóloga clínica del Hospital Gregorio Marañón.
Los profesionales obviamente están pues muy expuestos a la fatiga física y también a la fatiga emocional, porque están viendo pacientes muy graves que no pueden ser cuidados por sus familias ni despedirse adecuadamente, y además pues bueno, tienen que tomar decisiones muy importantes en una situación de mucho estrés y de mucha inmediatez.
Además, Marta, María ha querido dar unos consejos para que la gente en sus casas, tanto niños como mayores, se distraigan.
Intentar mantener la rutina en la medida de lo posible, que haya un espacio para actividades dirigidas al autocuidado, para la productividad, ya sea jugar en el caso de los niños, ya sea trabajar, estudiar en el caso de los más mayores, y que haya un espacio para el ocio. Y bueno, también permitirse estados emocionales que son un poco diferentes a los habituales, puede que estemos más tristes, más nerviosos, y es normal porque la situación es una situación anormal.
Además del servicio de atención telefónica para profesionales, el hospital dispondrá de un servicio de teléfono de atención urgente para poder solicitar ayuda psicológica.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Aviso importante. La Comunidad de Madrid está trabajando para evitar la propagación del coronavirus. Las autoridades sanitarias recomiendan que todas las personas mayores, enfermos y quienes cuidan o conviven con mayores y enfermos no hagan uso del metro y del transporte público en general por motivos de salud. Les recordamos que la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños el teléfono 900-102-112, al que llamar ante cualquier síntoma relacionado con el coronavirus. Comunidad de Madrid.
¡Venga, vamos!
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Además, te cuento que los menores con trastorno de conducta y discapacidad van a poder salir a la calle acompañados por familiares. Hablamos de niños con autismo, Asperger y otros trastornos diagnosticados médicamente. Lógicamente, son personas con unas particularidades en las que este confinamiento está siendo bastante complicado para ellos. Ahora, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La crisis del coronavirus estaba dejando un problema fundamental en España. Además de la preocupación por los 13.700 positivos, además de los casi 600 muertos que ha dejado ya en nuestro país el COVID-19, la saturación del sistema ha provocado que no se estén haciendo todos los test, todos los análisis que serían necesarios. Si no se hacen estas pruebas, es muy complicado tomar las precauciones necesarias que nos recomiendan. Hoy en el Gobierno han vuelto a insistir en ese mensaje. Fernando Simón, el portavoz que sirve de escudo a Pedro Sánchez y a su ministro de Sanidad, ha dicho que se van a hacer test rápidos a todos aquellos que tengan síntomas leves.
Vamos a empezar inmediatamente, no le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Estos test son clave, como es fundamental también encontrar alternativas a los hospitales que están saturados. En Madrid ya se están habilitando hoteles y también se están acondicionando pabellones de IFEMA, que son los recintos feriales, donde se va a atender a pacientes y donde se va a dar un techo también a las personas sin hogar. Además de los recuperados, que en España son ya el 8%, tenemos más puertas a la esperanza. Hay varios proyectos en marcha para encontrar una vacuna contra el coronavirus y llegan buenas noticias desde China. Los experimentos ahí están muy avanzados, aunque esta mañana en Herrera en COPE el doctor y profesor Sánchez Martos le contaba a Carlos Herrera que todavía va a tener que pasar un tiempo hasta que esa vacuna esté disponible.
Junio, julio podrían estar los primeros resultados y yo creo que al principio del otoño, septiembre, octubre, podríamos tener esa vacuna. Una vacuna tarda entre 10 y 12 meses en poder tenerla en el mercado, disponible para todo el mundo.
Lo de China, ya digo que no es el único proyecto para encontrar la vacuna. Hay investigadores también aquí en España que están avanzando para dar con la tecla y encontrar el remedio más eficaz contra este virus que ha cambiado nuestra forma de vida, que está poniendo en jaque el sistema económico mundial y de lo que vamos a salir. Hasta que llegue ese momento, la mejor compañía, como siempre, será la radio y la cadena COPE. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz. El Banco Central Europeo dice estar listo para aliviar la agitación del mercado ante la crisis del coronavirus.
Harán, dicen, lo que sea necesario en un nuevo intento por calmar la situación de desconfianza en todo el mundo ante la incertidumbre que está generando este virus. A esta hora, el IBEX 35 se está dejando otro 4% con solo 5 de sus 35 valores, cotizando en positivo.
Ana Julia Quezada, condenada por la muerte del pequeño Gabriel Cruz en Almería, pide que se repita el juicio.
Sus abogados han recurrido la sentencia del Tribunal Supremo, solicitan que se repita el juicio con un tribunal profesional. Quezada está a día de hoy condenada a prisión permanente revisable por la muerte del hijo de su pareja hace 2 años en Almería.
Desarticulada una organización criminal que estafaba a través de las aplicaciones de compra, venta de productos de segunda mano.
Llegaron a obtener más de 200.000 euros engañando a más de 400 personas en toda España. Los 29 detenidos contactaban con personas que anunciaban productos como teléfonos de alta gama, televisores, consolas y drones. A cambio de esos productos ofrecían más dinero del que pedían en el anuncio. A través de correos electrónicos falsos conseguían recibir transferencias por adelantado.
De los 13.716 casos positivos por coronavirus en España, que es el último dato que ha ofrecido el gobierno, el 42% están ingresados en el hospital. Son los más graves, la mayoría personas de avanzada edad, que están, sin duda alguna, lo venimos contando, llevándose la peor parte de esta pandemia. La Fiscalía, por ejemplo, ha comenzado a investigar la muerte de 20 ancianos de una residencia en Madrid. Hay otros 8 en un centro en Vitoria y 4 más en Valencia, donde hay 60 contagiados del mismo centro, incluida la tercera parte de la plantilla. Sin duda, lo más duro ahora mismo para miles de pacientes y para sus familias, que además, y no nos cansamos de repetirlo, no pueden estar con los suyos.
Sí, claro, porque ese aislamiento es general, aunque parte o un miembro de la familia sí que pueda visitar, esto está muy, muy restringido. Y claro, es muy importante la labor de acompañamiento en estos casos. Cada pequeño gesto del personal sanitario o de limpieza, pues se cuenta. Y hay también una figura muy especial, es esencial, la de aquellos que acompañan espiritualmente. Gerardo es uno de ellos, es capellán en un hospital y contaba en El Espejo hoy que afronta su trabajo con preocupación, pero también con serenidad y haciendo lo que siempre ha hecho.
No somos héroes, sino que estamos trabajando como el resto del personal del hospital, intentando hacer lo que siempre hemos hecho, que es acompañar y cuidar. Es verdad que en las circunstancias que estamos, pues estamos también con preocupación y con atención, pero por otro lado, con unos momentos también bonitos de encontrar a ese Dios que se nos hace presente en nuestra historia, y de manera especial en el mundo que sufre.
Esta es una situación también de contrastes, porque al mismo tiempo ya son más de 1,000 los recuperados con sus casos, y con estos también, lógicamente, nos queremos quedar. Nos cuenta uno de estos casos de recuperación, Pascual Claramonte.
Una de las personas que ya lo ha vencido es Belén. Tiene 22 años, es de Badajoz, pero estudia en Italia. Hace casi un mes estaba en Venecia para disfrutar de unos carnavales que se terminaron suspendiendo por el coronavirus. Empezó a sentir síntomas y, a petición de sus padres, decidió regresar a casa.
Cuando llegué ya a España, esa noche me dio fiebre y me dolía mucho el pecho. Entonces yo ya el viernes decía, madre mía, tío, es que voy a dar positivo. Porque es que como es una sensación que tú dices, esto no es un constipado que yo tenía anteriormente.
Estuvo más de 2 semanas aislada en una habitación. El pasado sábado por fin dio negativo. Lo ha superado y este es el mensaje que le manda a los que están pasando por algo parecido.
Que los días acaban pasando y cuando te das cuenta ya estás curado y te alegras un montón, sobre todo de haber seguido el aislamiento y también seguir todos los consejos, vamos, todo lo que te dice el servicio sanitario, que es muy importante, porque si no, esto nunca va a acabar.
Afronta encantada su segunda cuarentena consecutiva. Eso sí, comparada con la anterior, no tiene nada que ver. Ahora ya está rodeada de lo más importante para ella, su familia.
Estas, gracias Pascual, estas son las dos caras de la crisis del coronavirus en España, y a esto se enfrentan cada día en los hospitales los especialistas. ¿Con qué medios? ¿Tienen material suficiente? Hoy queremos saber cómo están y también, Carmen Lavalle, ¿qué necesitan?
Pues buenas tardes. Lo primero que necesitan médicos, enfermeras y en general todo el personal sanitario es una protección adecuada, y desde Sanidad aseguran que la van a tener. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta, digamos, tensión que nos mantiene.
Hay más de 5.700 personas hospitalizadas por COVID-19 en España, el 42% del total de los contagiados, y de ellas casi el 6% están ingresadas en unidades de cuidados intensivos.
Ahora mismo es cierto que hay UCIs que están muy saturadas, con un nivel de estrés muy importante. Pero también es verdad que en la mayoría de las comunidades todavía no están llegando a ese nivel tan alto.
Nos esperan avalanchas masivas en las UCIs, asegura, ni siquiera después de generalizarse los test a todas las personas con síntomas, pero si esto ocurriera, subraya, hay alternativas.
Hay muchas opciones. Opciones relacionadas con el Ministerio de Defensa, que tiene algunos recursos que se pueden proveer. Hay opciones relacionadas con la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser inicialmente sanitarias, pero que para cierto tipo de pacientes pueden adaptarse rápidamente. Tenemos además un número suficiente de recursos humanos que se pueden incorporar al sistema.
Y todos están siendo exploradas por si fuera necesario aplicarlas.
Bueno, mientras tanto, estamos en casa día a día y claro, nos surgen muchas preguntas, dudas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como renovar el DNI, pues no sabes muy bien a qué atenerte, ¿no? Ahora mismo no es obligatorio, aunque caduque. Tampoco vas a poder cambiar de compañía telefónica por orden del gobierno, pues para evitar desplazamientos de los técnicos, para ejercitar o para llevar a cabo esa portabilidad de la línea telefónica. El gobierno de momento lo ha prohibido. Y otra cuestión tan normal como pasa, por ejemplo, con la ITV, bueno, ¿qué pasa si usas el coche, por ejemplo, estos días para salir a la compra o ir a trabajar y justo te va a caducar? Bueno, pues se han suspendido los plazos, o sea que de momento no te van a multar por esto. Lorena Fernández.
Si te caduca la ITV durante este estado de alarma, tranquilo, podrás seguir circulando con tu coche, con tu moto. Los plazos y, por tanto, las multas han quedado suspendidos hasta nuevo aviso. Industria ha atendido a la petición que en los últimos días le había hecho la asociación que agrupa casi todas las instalaciones de ITV de España. Esta reclamaba su cierre para evitar el riesgo de contagio entre sus trabajadores y ante la constatación de que había comunidades autónomas que ya lo habían ordenado. Así, en la Comunidad Valenciana, en Baleares o en Andalucía, estos centros no habían abierto el pasado lunes, mientras en otras regiones sí que lo habían hecho, pero con horario reducido y, como nos cuentan a COPE, con muy poca afluencia de usuarios. Circular con los papeles de la ITV caducados menos de normal te puede suponer una multa de 200 euros. Ahora esa caducidad queda en suspenso hasta nuevo aviso.
Luego además seguimos encontrando historias de todo tipo en los hogares españoles en pleno estado de alarma. Hay que agudizar el ingenio. El talento de los españoles es inabarcable. Uno de los más llamativos nos lo hemos encontrado en el caso de Javier, que es triatleta y que lo sigue siendo pese a todo. Mira, estos días, y este es el hito que ha conseguido, dentro de su propia casa, en un solo día ha conseguido recorrer 60 kilómetros. Nos lo ha contado Mediodía Cope.
Sí, a ver, he visto vídeos ahí muy divertidos en las redes sociales de natación en seco, ¿sabes? Sí. Que seguro que algún... Como digo yo, loco cuerdo, es capaz de meterse en la bañera y que le agarre a alguien de los pies y a dar brazadas, ¿no?
Bueno, los deportistas de élite se adaptan a esta nueva situación como intentamos hacerlo todos y luego están pues los que nos ayudan a seguir adelante, a poder llevar esta situación, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, los que tienen que ir a trabajar obligatoriamente, y ahí está también el personal de los supermercados. Estos días veíamos imágenes en las redes sociales de cómo quedaban esas estanterías, de las colas, de esas personas yendo a comprar de manera compulsiva a pesar de que se lanzaba el mensaje de que no iba a haber desabastecimiento. Todas las mañanas nos encontramos esas baldas de los supermercados llenas hasta arriba. Y no es magia, ¿eh? Es fruto del trabajo de muchas personas. ¿Cómo llevan esta situación, Susana Moneo?
Entramos en un gran supermercado en el barrio de Hortaleza. Nada más llegar, son evidentes las medidas de protección. Un equipo de unas 10 personas recibe a los clientes uno a uno.
Se les reparte guantes, se les reparte jabón, se les desinfecta el carro antes de entrar. Controlamos la distancia de seguridad de un metro, se lo transmitimos a los clientes y entre nosotros mismos.
Es José Casado, el director del centro. Nos cuenta que se han cambiado algunos turnos porque cierran una hora antes y que a algunos empleados han pasado a reforzar la reposición.
Todos disponen de mascarilla, de guantes y de gel desinfectante individual para estar constantemente lavando las manos. Hemos puesto mamparas en toda la línea de cajas y en todos los mostradores donde pueda haber contacto directo con el cliente.
Se ha cerrado la zona de los productos que no son de primera necesidad y se da prioridad a las personas mayores para que hagan sus compras de 9 a 10. Y en general, colaboración, aunque alguno se sigue enfadando cuando les piden que se distancien.
Nos seguimos y vamos a seguir ayudándote. Mucha paciencia con los trabajadores de los supermercados que lo están dando todo para que nosotros podamos tener la nevera llena. Así que cualquier tipo de apercibimiento o de consejo que nos den, pues tenemos que cumplirlo. Vamos a seguir ayudándote en todo lo que necesitas en esta situación que es muy particular, es nueva para todos, recomendaciones, información, por ejemplo, cuando pidas comida a domicilio para sobrellevar mejor el aislamiento en casa. El doctor Esteban Pérez Almeida sigue ofreciendo claves en cope.es. Lo más importante, evitar el contacto entre el repartidor y tú.
Más cuestiones. Hoy estamos analizando ese paquete de medidas presentado por el Gobierno, con pocas concreciones que se van conociendo a cuentagotas. ¿Cómo va a ayudar esto a las empresas? Bueno, pues va a depender mucho de cada caso. Y vamos a comparar con casos concretos, con situaciones concretas, el efecto que va a tener. Joaquín Birmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
En grandes y en pequeñas empresas.
Sí, la verdad es que el plan anunciado tiene una cifra mareante, 200.000 millones, pero hay muchas dudas de si es suficiente, si da en la tecla, si es útil para lo que viene. Por ejemplo, tenemos las millonarias líneas de liquidez que se han puesto encima de la mesa, el agua, por así decirlo, pero ahora hay que canalizarla para que riegue a las empresas, para que llegue a las que lo necesitan. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha estado con Herrera.
Como no consigamos pues liquidez, probablemente muchas se quedarán por el camino. Ahora mismo estamos en modo supervivencia.
El problema sobre todo lo tienen las pequeñas y medianas empresas. Los autónomos tienen que financiar circulante. Dicen que es difícil que alguien les dé un préstamo, por ejemplo, para pagar nóminas o el alquiler si nadie te garantiza cuándo volverás a abrir tu negocio. He hablado con Marco, tiene dos restaurantes en Valladolid. Tiene que afrontar pagos este mes de 15.000 euros. Ya ha ido a su banco a preguntar por esos avales públicos que anunció Sánchez. No le solucionan mucho.
El problema es que el estudio que nos hacen para acceder a él nos lo hacen como un préstamo normal, es decir, que sí que avala el gobierno, pero te avala un 50%, el otro 50% le tienes que avalar tú. Si ya estás metido en una deuda que tienes de 15.000 euros, suponiendo que no se prologue esto, ¿cómo vamos a acceder a él? Y hasta el propio banco nos lo decía. Es que más del 50% de los autónomos no van a poder acceder a él.
Una cosa es la música, otra la letra. De momento, Marco prepara un expediente de regulación temporal de empleo para sus 6 trabajadores. Pide que a los autónomos se les tenga más en cuenta.
En la calle, mientras tanto, sigue bajando el porcentaje de pasajeros en transporte público, también en los accesos a las grandes ciudades, llegando pues a reducirse a 834 entradas a España con 1.500 vehículos controlados en las fronteras del tráfico. Ha sido aproximadamente pues la mitad desde el cierre de esas fronteras. Pero aún así hay quien se resiste a ser solidario, porque se trata de eso, y en las últimas horas se han producido 88 detenciones, como la de un hombre, atención, que tosió adrede, un joven, 37 años, y de forma repetida a un agente. Vamos, algo que no tiene ninguna gracia.
La otra gran preocupación también de las fuerzas de seguridad están siendo los bulos y también toda esa actividad ilegal de los pícaros que se están aprovechando, de los pícaros y de los delincuentes, que se están aprovechando. Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
De una situación, de un estado de alarma.
Ojo a este consejo que me da un oficial de la Guardia Civil. Si algo te parece mentira, probablemente lo sea. Parece increíble que con 30 segundos de secador maten los virus en el cuarto de baño. Es un bulo. Como que hacer gárgaras con agua salada mate los gérmenes. Otro. Las cadenas de WhatsApp son auténticos virus para estas mentiras. Una cadena de voluntarios informáticos llamada VOST dan cuenta de lo que van encontrando y ayudan mucho, nos dice la Guardia Civil. No dan abasto en la policía. Pero lo más grave, los robos y las estafas. Aquí también los ancianos son los más vulnerables. Supuestos inspectores de sanidad que te visitan y te requisan billetes y monedas porque dicen transmiten el virus. O el falso sacerdote que en Extremadura visitaba a los abuelos para darle auxilio espiritual. Les robaba. Teniente Coronel Cubillo, de la Guardia Civil.
No fiarse de visitas inesperadas de personas desconocidas que nos estén ofreciendo productos, servicios o incluso apoyo. Que estén acompañados por una persona que les pueda apoyar, que les pueda asesorar a la hora de abrir la puerta a alguien desconocido.
El mayor riesgo estos días en la red, además de las compras online, una auténtica bomba, el teletrabajo. Escuchad, el teletrabajo. Los trabajadores que acceden desde casa al sistema informático de la empresa a través de conexiones VPN, redes privadas virtuales, son una auténtica oportunidad de oro para los hackers. ¡Ojo!
Pues nos quedamos con esa primera recomendación, Juan. Si algo te hace dudar o te hace sospechar, es que tiene muchas probabilidades
de ser un bulo.
Llegamos a las 2:47. ¿Te interesa saber lo que pasa en tu ciudad, lo que pasa en tu provincia, lo que pasa en tu región? Y te lo van a contar los compañeros de Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE seguimos contando noticias de Madrid. 5.637 positivos, 390 fallecidos. Son las cifras actualizadas del coronavirus en Madrid de las últimas 24 horas. Hemos sumado 766 casos y 35 muertos más. El último caso que acabamos de conocer es el de un guardia civil de 37 años y sin patologías previas que ha muerto en Alcorcón. También preocupa la situación de la residencia Montehermoso, cerca de la Casa de Campo. Allí han muerto 17 personas y hay decenas de infectados. Es un caso que se va a investigar de manera penal. Patricia Rossetti.
Deficiencias de seguridad extrema, falta de limpieza, de personal y de medios, entre otras cuestiones. Es la denuncia del defensor del paciente firmada por su presidenta, Carmen Flores, en la que pide a la Fiscalía Superior de Madrid que investigue de oficio penalmente este extraño suceso. Se basa en la ley de enjuiciamiento criminal para presentar la denuncia. En esta residencia, en Montehermoso, han fallecido 17 ancianos y se han registrado más de 70 contagios por coronavirus entre pacientes, trabajadores y familiares. Y los familiares hablan de falta de humanidad.